Correa, son las 9.05 de la mañana, bonita hora para partir el fin de agosto, que se va el 2024, 30 de agosto. Dicen que mucha gente está feliz porque logró poner un pie en la primavera, dejando atrás los temores de la... ¿Cómo se podría denominar? Del silencio eterno. Buenos días,
muy buenos días, estimado señor licenciado.
¿Ya hablaste de que anduviste fuera de Chile y todo eso, no? Porque hizo como un viaje flash.
Sí, bueno. Pues sí, hicimos un programa desde el extranjero.
Ah, no sabía yo. Ah, ¿hiciste un desde dónde?
Desde Madrid.
¿Y cuáles fueron tus impresiones o una lata a repetirse?
No, una lata, pero... bueno, yo lo conté, estuve viendo temas relacionados con inversiones en infraestructura, energía, agua y otros en Chile y...
¿Cuál fue la recepción del...?
No, el Chile sigue siendo...
El inversionista.
Sigue siendo visto como un polo interesante para evaluar...
Para eso.
Evaluar inversiones, pero dos temas mencionados. Uno, permisología. O sea, esto ya permeó hasta las profundidades...
Cruzó el Atlántico.
No, cruzó el Atlántico, volvió... Ya todo el mundo sabe. Es una cosa... Y además, lo increíble...
Qué raro,
¿eh? Gente que, claro,
este
que,
Chile no era
que
así.
Tiene relación con Chile, pero no está viviendo en el día a día, no conoce... te cuenta anécdotas como bien detallada y bien patética
de los 20,
de lo
8
increíble
años.
Increíble que es, o sea, lo difícil que es mover un proyecto de inversión en este país. Y todo el mundo habla de los mismos, son como lugares comunes, ¿no? Concesiones marítimas, monumentos nacionales, arqueología, burocracia en general.
¿Conocen del tema de monumentos nacionales? ¿Lo nombraron,
sí,
en la reunión?
Sí.
Ah, con detalle.
Los animalitos que aparecen por acá, los restos que aparecen por allá.
Imagínate la cantidad de restos que puede haber en Europa, pero se hacen edificios igual.
Sí, ahora Europa yo no sé si es un ejemplo de
no, pero track, sí, estoy sacando, yo no tengo idea tampoco, ¿eh?
No.
Nada.
Al revés, no lo mencionan como un ejemplo. Lo que pasa es que se pensaba que Chile, como tiene, todavía estamos, somos un país
nuevo,
más subdesarrollado que los países
más
europeos.
Más nuevo, además, tenemos menos.
Más nuevo, y que necesitamos inversión extranjera, iba a tener un... Y además...
Tenía.
Usaba tener un sistema. Oye, y lo otro, que se hablaba mucho, y esto lo he comentado varias veces la semana, es de una preocupación por la discusión legislativa que está dando en los temas de energía,
¿no?
Bueno, pero tú sabes, ¿no? El gobierno incluso esta semana un proyecto de ley que busca recaudar plata para... o sea, los impuestos no tienen uso específico, pero busca darle un financiamiento a la ampliación del subsidio para hacer frente al alza de tarifa eléctrica, ¿ya? Y una de los mecanismos de financiación que se estaría buscando tiene que ver con cobrar un impuesto extra a los pequeños y medianos centrales de distribución, o sea, los PMGD. Y ahí había...
Cambio de regla del juego.
Había harta
inversionistas de largo plazo. Sí. Todos esos inversionistas pasan por todo este proceso de permisología... Y después están operando y les quieren poner más impuestos. Entonces, claro. Así es imposible. Yo creo, no sé.
Yo creo que claro, que pero bueno, ya todo eso ya está dicho y...
Lo dicho,
¿y tú también
dicho,
estuviste fuera?
Lo dicho, sí.
¿A dónde? Bueno, tú, a ver, cuéntanos un poquito.
No, estuve en Sao Paulo un par de días en reuniones... En contexto.
¿Y ánimo en Brasil? Que Brasil es como el corazón
está,
de...
Brasil está en otra...
No, lo
siento, siempre hay temas políticos, pero mira, hablé con una persona que me pareció muy inteligente y que creo que Chile está como en el medio. Dice, es verdad que hay temas políticos que
algunos
afectan, está hablando del caso específico de Brasil, afectan el desarrollo económico de los países, el desarrollo de la industria, en particular hablando de temas de tecnología. Y nosotros siempre, él era una persona que había partido invirtiendo en tecnología en el año 2005, teníamos la convicción de que se iba a generar en Brasil una oportunidad para invertir en compañía de tecnología de alto nivel, de gran escala, etcétera. Incluso más allá de los ciclos políticos van y vienen. Y habló, y otro país dijo donde nosotros teníamos mucha esperanza, era Argentina. Pero en Argentina el ciclo político... Lo dijo en inglés, got in the way. O sea, al final hay un punto en que todas estas cosas van más, estas tendencias funcionan más allá de lo que pueda implicar o los ripios que te pueda poner la política. Chile está en el medio, porque este comentario lo hicimos hace unos años atrás respecto a una persona que vino a hablar de acciones brasileras acá. Claro. En este mismo programa, concéntrate por favor, porque es
como
muy
todas las cosas que se hablan al final parten en este programa.
Vino un gallo a hablar de acciones brasileras y lo primero que se puso a hablar fue de política.
Claro.
Entonces nosotros dijimos, qué raro, te estoy hablando del 2000, de la época de la patria vieja. Qué raro, porque este gallo hablaba tanto de política. Porque la política importa en la economía, pero en Argentina la política se transformó en un obstáculo para poder hacer negocio. Chile se está transformando en una cosa intermedia. Todavía se pueden hacer cosas, pero tenemos todos estos cuellos de botella, todos estos problemas, toda esta incomprensión y toda esta incerteza jurídica. Sí, yo creo que lo que más, el veneno para todos los negocios es la incerteza. Que tú digas, entro con una regla, me pagan esto, pero ahora porque subir las cuentas de la luz que rebota por otro lado, me van a poner un impuesto que no estaba considerado en el proyecto original.
Empezamos a tener como una especie de adefesio lleno de parches.
Te rompen la planilla. Te rompen la planilla en que se hicieron los cálculos y la evaluación del proyecto.
Oye, yo quería hacer un breve comentario antes de ir a... Me imagino que hablar de inflación en Estados Unidos, que acaba de salir el PC, sí. Y el Core PC, salieron bien a todo esto, que no lo han visto, salieron bien. Pero esta semana partió la campaña, hablando de política, ¿no? La campaña municipal.
¿Seguir hablando de política?
No, es que yo quiero hablar de política, pero como más en general. Hay mucha gente que, y esto lo muestra en la encuesta, la gran mayoría de los chilenos tiene una percepción mala de la política. ¿Ya?
¿Qué es la reforma más importante? Ahí tenéis las dos reformas más importantes,
sí,
para el futuro.
Pero yo no quiero hablar de reformas específicas, ya podemos, si quieres, discutir de eso, pero yo solamente quiero primero mandarle un abrazo a todas las personas que están iniciando sus campañas para ser electos en cualquiera de las comunas de Chile, hasta 146 comunas que hay en nuestro país. ¿Ya?
¿Te crees el jefe del partido?
No, para nada. Y te lo digo bien de corazón, porque yo creo, y esto, que nosotros necesitamos buenos políticos. Sí. O sea, es todo lo contrario a lo que está pasando, que la gente dice como, no, que se vayan todos y que no hayan políticos. Es todo lo contrario. Claro. Ojalá que vengan más personas buenas de todos los sectores, personas preparadas, personas con vocación y con sentido de misión, bien intencionada, personas honestas, probas, que tomen cargos de responsabilidad de liderazgo, porque, insisto, este país, cuando funcionaba bien, o cuando funcionaba mejor, porque nunca ha sido perfecto, pero cuando funcionaba mejor, en parte era porque teníamos buenos políticos, sí. Porque habían buenos políticos en el Congreso, porque habían buenos políticos en el Poder Ejecutivo, y porque habían buenos políticos en las municipalidades, porque habían buenos políticos en todo el espectro de lo que significa el Estado con mayúscula, no el gobierno de turno. Entonces, yo creo, y hay un segundo mensaje, o sea, primero, ánimo, y ojalá que les vaya muy bien a todos los que están emprendiendo una campaña, ojalá que jueguen limpio, que muestren su mensaje y que ganen más mejor, como dijo alguien por ahí. Lo segundo, que yo creo que es un mensaje para todo el resto, los que no somos candidatos, es que tenemos que involucrarnos. Si la política no funciona aparte de la sociedad, la política no funciona como una especie de compartimento estanco dentro de lo que significa el tejido social. La política es buena o mala en la medida de que la sociedad permite y apoya y ayuda para que se desarrolle como una actividad que al final está al servicio de nosotros.
Ennoblece.
Entonces, a todos los que nos están escuchando, participen en el sector que usted prefiera, con el candidato o candidata que usted quiera, de la manera que a usted más le acomode, pero involúquese, ¿ya? Y lo mínimo, y esto con esto termino, es que participe votando, porque ya esa gente que no vota, a mí la verdad nunca lo he entendido, ¿eh? Así que ojalá que esta sea,
aunque la multa sea baja,
el inicio de un nuevo ciclo político, una renovación del elenco de la política.
Perfecto. Luego este llamado a la responsabilidad. Me parece una bonita arenga, ¿no? Te echo una talla, pero me parece bueno.
Es que creo que necesitamos. Es que si no,
igual me puedo reír, ¿no?
No, está perfecto que te rías.
Oye, salió entonces el dato del PC, que es la medida preferida de la Fed. Yo he venido masticando cuál es la diferencia con el IPC y creo que tengo la respuesta, pero el niño maravilla probablemente me va a decir que estoy equivocado y va a tener la razón él, como casi siempre. Pero la diferencia es que este PCE captura el efecto sustitución que se da en las cosas. El IPC en Estados Unidos es una canasta fija. Entonces yo digo, yo tengo leche descremada, que es la más, te estoy inventando un caso, es la más utilizada en los hogares norteamericanos. Puede ser que la gente, cuando sube el precio de la leche descremada, se pasa a otro producto parecido. Y el IPC no es capaz de capturar esos movimientos de sustitución entre productos, lo que se llama el efecto sustitución de la elasticidad. efecto Higgs y efecto Slutsky, para el que se acuerde.
Qué grande el profesor de economía.
De micro. Introducción a la economía. Entonces, esta medida de inflación sí captura eso, esos movimientos entre productos sustituyendo unos con otros. Y salió en línea con lo esperado.
Solo para complementar, yo creo que está en lo correcto. Sí. Pero agregaría dos cosas.
Te diré a Higgs y Slutsky como para que no te atrevieras a mentirme tan fácil.
Hay dos cosas que quizás adicionales a tu comentario. El PCE tiene un grupo más amplio de productos sobre los cuales mide cambios en los precios. Y además, el origen de la fuente de datos es distinto. Porque el PCE también, en muchos de los productos, el origen es el proveedor más que el consumidor final. De aquí a ahí puede haber algunas diferencias. Y lo otro que siempre se menciona es que el CPI, que el típico, el más conocido, son productos donde la gente paga directamente, desembolsa dinero para adquirirlo. En cambio, en el PCE se incluyen algunas cosas que están cubiertas por seguros médicos y otros, que no necesariamente significan dinero del bolsillo.
Perfecto. Hecha la aclaración, salió el dato.
Le gusta más el PC.
El línea con lo esperado, efectivamente. Y las cosas quedaron más o menos donde estaban. El dólar yo lo vi en la mañana, 908 y tanto. Y 55 ahora está un poquito más alto, 911.63. Y los índices en Estados Unidos indicaron una apertura alcista, levemente alcista. Sigue ahí todo. Y estamos terminando un agosto que partió con una debacle y una...
Recession fears,
correction y qué sé yo. Y va a terminar con un mes bueno para las bolsas americanas, si es que no pasa nada hoy día, que es mucho más fácil ver cómo le ha ido. Miren, durante agosto estaría ocurriendo lo siguiente. El Dow Jones habría subido 2%, casi 1,92%. El S&P 500 3,35 y el Nasdaq 2,77.
Y eso a pesar de Nvidia.
A pesar de Nvidia, que yo no sé quién le quieren de pedir a Nvidia, porque ya de repente se va a comer el mundo.
Lo hablamos con la José.
Oye, de esto, 4%.
Hay un anuncio por ahí de que esto tiene que ver con Nvidia, que OpenAI se estaría preparando para hacer una nueva ronda de financiamiento.
Ya.
OpenAI es la matriz de ChatGPT.
Sí.
Esta ronda de financiamiento valoraría a la compañía en más de 100.000 millones de dólares.
Al tiro.
Y estaría incluyendo inversión de compañías como Microsoft, que ya invirtió, y Nvidia, al parecer, estaría invirtiendo una fichita en la ronda de OpenAI. Y eso me llevó a pensar, qué curiosa, y quizá en algunos casos medio discutible esta manera en que se empiezan a entrelazar las compañías en el mundo teco, ¿no? Pues, clásica historia de Google, que invirtió en varios de sus competidores en su minuto. Uber, ¿te acuerdas tú que tenía un porcentaje sobre
Lyft?
No me acuerdo cuál era, pero el que funcionaba en China y que tuvo que después...
Didi.
Claro. ¿Sigue teniendo o lo vendió?
Didi, yo sé que tenía participaciones de Alibaba y WeChat, que eran competidores.
Didi,
sí.
Imagina, entonces hay como una... Se empieza a armar como un enreo ahí de que yo soy minoritario en el otro, que...
No, son puro enreo. Son puro enreo. Yo creo que es mejor mantenerlo separado.
De echarse, ¿no?
Vamos a ver. Oye, qué buena esta canción de Van Halen. Una cosa que te va a gustar a ti, yo sé. Mira, te voy a poner un mini tema porque no da para tema, pero salió la cifra de empleo y salieron ayer, más o menos.
Malo.
Pero malo, más o menos malo. Pero lo que es muy malo es cómo crece la informalidad en Chile.
Y que la cantidad de empleo se destruyeron.
Que solía ser uno de los puntos fuertes de Chile, para variar, que se ha deteriorado. En relación a Latinoamérica, la gente trabajaba por un contrato. Y salió la ministra Jara diciendo que están pensando en poner como una renta presunta, un solo impuesto. Por último, la informalidad tiene el costo, tiene un montón de desventajas, ¿no? Pero tiene el costo de que estás fuera del sistema. Pero si los incorporas con una forma barata e incorporante, sobre todo si le ponías el 6% arriba, todos los impuestos que hay que pagar, problema que tiene Latinoamérica. Se crea un sistemita que... mucho más barato, entonces todos se van para allá, porque nadie quiere pagar a AFP. Bueno, ¿para qué te digo lo que significa eso en el mediano plazo con el problema de las pensiones?
Terrible.
Porque nadie cotiza.
No, pero o sea, esa es una de las derivadas. Yo creo que la informalidad también es como un cáncer que te empieza a permear en otros aspectos. Poco hay una preocupación por la salud en el trabajo, que también es más precaria, el típico salud laboral, digamos, el bienestar de los trabajadores. Entonces como que se empieza a desarmar todo el edificio en el cual se funda al final del día.
No hay ley CARI. Además, cosas se aplican a los trabajadores informales.
Claro.
¿Qué hay que hacer?
¿Y la ministra no le preocupa eso? Las 40 horas, ¿no?
Tiene muchas preocupaciones la ministra. Bueno, nos vamos entonces con... claro, nos vamos. Pues nos vamos vamos a dejar a Van Halen.
Estás como yéndote muy rápido tú, ¿no?
No, está bien. Bueno. Oye, Van Halen... Buena la canción, Moncho, ¿eh?
Se destruyeron 64.000 puestos de trabajo en el neto en Chile.
Claro, lo que pasa es que la headline, el titular no es tan malo.
Se mantiene el desempleo, pero es que claro. Si nadie está buscando trabajo porque ya se aburrió de buscar, entonces el desempleo, claro, no baja, pero...
Pero la informalidad tampoco se te refleja. O sea, yo puedo tener 8,5% de desempleo con menos informalidad o más informalidad, porque la gente igual contesta la encuesta y dice, sí, me pagaron. Ahora, nadie te pregunta si está en... O te preguntan como segunda derivada si está en una empresa formal o informal. Y es muy distinto estar contratado, con cotizaciones, con seguridad social, versus vendiendo paltas por internet, po. O por decir el
con todo el respeto a aquellas personas que necesitan hacer eso para sobrevivir, digamos.
Y hay algunos cabros que lo hacen y les va muy bien, digamos, pero es distinto a estar contratado en una empresa. Falcom es distinto, por ejemplo.
muy distinto,
una empresa de asset management que es independiente. Su negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Ya me mejoró el día mi invitado. Después lo vamos a... Pero ya verlo entrar me sacó una sonrisa.
Independencia Administradora General de Fondo. Esto, si usted quiere equipo de expertos, aquí hay uno. Ellos son expertos en identificar, adquirir, administrar, gestionar activos de renta. Por ejemplo, tienen parques logísticos, bodegas, edificios corporativos y muchos más, para generar flujos estables y dividendos trimestrales. Además, un equipo de gente extraordinaria que los conocemos muy bien, Independencia Administradora General de Fondos.
Tú conoces a Frontal Trust, ¿no es cierto?
Sí.
Muy bien. Liderado por don Andrés Echeverría. Son activos, lo que se llama la clase de activo alternativo, que son distintos de los típicos acciones, bonos, ¿no es cierto?, que se transan en el mercado abierto. Los activos alternativos son, por ejemplo, private equity, deuda privada, infraestructura, agribusiness. Todas esas cosas hace Frontal Trust, ofreciendo oportunidades de mediano y largo plazo, atractivas, rentables, gestionadas por expertos. Usted puede encontrar toda la información en frontaltrust.cl. Invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
La revolución digital está aquí y está cambiando la economía y los negocios de forma acelerada. Nosotros todos los miércoles nos encontramos en la sección Economía Digital, que está patrocinada, auspiciada, apoyada y empujada por Mercado Libre, para aprender cómo esta compañía de Mercado Libre está liderando el camino de esta transformación y las implicancias que esto tiene en tu día a día. Acompáñanos, obviamente, en Economía Digital. Mercado Libre siempre, además, estamos muy orgullosos de que sea auspiciado de este programa.
Tremendamente orgulloso. Sí. Además, tenemos una relación con la gente de Mercado Libre, que son la compañía más exitosa de Latinoamérica. EconoRent. El e-check es una de las cosas más únicas que tiene EconoRent, junto con la alianza con CMR, el ser cliente preferencial. Pero el e-check da más tiempo para tu fin de semana, por ejemplo, una escapada romántica del Niño Maravilla. Se va,
en algún minuto
llega al sur de Chile, por ejemplo.
No, si después llego a mi casa y me cobran todas estas cosas.
A Puerto Vara, y se arrienda un auto con olor a nuevo de EconoRent. Y la señora del Niño Maravilla le dice, oye, pero tenemos que hacer la cola, ¿no? Sí.
Y check.
Con EconoRent. Y check, hacia atrás. Pasa directamente a buscar el auto y tiene más tiempo para disfrutar. EconoRent.cl.
Book. Cambia de Book y revoluciona la forma en que gestionas el bienestar de tus colaboradores. Con Book puedes centralizar todas las tareas de recursos humanos en una plataforma integral. Gestión de personas. O sea, en gestión de personas, Book funciona. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Está buena esa, ¿eh? Gestión de personas, Book funciona.
Está buena, ¿eh? Nuevo slogan. Oye, a propósito de las nuevas leyes de responsabilidad penal de las personas jurídicas, de todos los temas que hay que estar preocupado, el compliance dentro de las compañías, que la gente entienda bien, que haya capilaridad en las políticas de compliance, que en general es muy difícil porque entran, te voy a contar una cosa nueva, tú entras a una empresa, la primera vez que entraste a trabajar a la Raín Vial, gran compañía, por ejemplo. Y te pasaron los manuales, y uno lee los manuales, los guarda, qué sé yo.
Nuestro invitado quizás los ha tenido,
sí,
que leer.
Eso lo estoy diciendo. Y entonces tú después te olvidas. Pero En RecCheck tienen una tecnología con inteligencia artificial que pone a disposición de los colaboradores los manuales de compliance y les responde en lenguaje natural con un chat. O sea, yo pregunto, ¿me están invitando a tal parte? ¿Es un problema? Y te contesta en base a las políticas corporativas de la compañía.
Cada específica de cada compañía, mira.
De cada compañía. Así que bueno. Usted puede encontrar más información en reccheck.com.
Ya, y Paz, el edificio Verde C2 de Inmobiliaria Paz, ahí en Comandante Malbec, al lado del portal de la ESA. Detalles extraordinarios, amplios departamentos. Además hay penthouse con azotea privada y departamentos con jardín en el primer piso y con basement. Conózcalo usted, edificio Verde C2 de Inmobiliaria Paz.
Ya, nuestro primer invitado, entonces, Alejandro Wimpo, que es economista senior de la Larraín Vial Asset Management. Y vamos a hablar de un tema muy interesante. Yo justamente estaba mirando los tipos de cambio de los países más importantes de Latinoamérica, incluyendo a Chile. Y se ha producido un fenómeno que me parece que no está correlacionado, porque Chile depreció mucho durante el año, ahora ha venido recogiendo. El caso de Brasil y México, por el contrario, ha habido depreciaciones de las monedas importantes. En el caso de México hay, yo diría que más que depreciación, una muy fuerte desconfianza en el peso mexicano, que antes decían el superpeso, que tenían el nearshoring, no sé qué. Eso refleja una desconfianza en la calidad de las políticas públicas y el desarrollo de la economía en Latinoamérica. Me parece, esa es mi introducción.
¿O es puro carry trade?
Mira, oye, primero, muchas gracias por la invitación. Muy sí, buenos
mucho
días.
Gusto
encantado de estar aquí.
Encantado de tener.
¿Se leyó los manuales, señores?
Por supuesto, todos al día. Estamos al día con nuestros cursos también. Check, entonces estamos check. Perfecto.
Extraordinario.
Oye, yo creo que es un gran tema porque justo yo vengo llegando de Sao Paulo. Tuve.
Yo también, yo llegué ayer. Nos poníamos juntos.
Claro, nos poníamos a conversar en el avión.
Claro.
Pero efectivamente Latinoamérica ha estado, yo creo, bien, bien movido ahí. Y tal como tú decías, yo creo que efectivamente ha habido harta volatilidad en lo que son las monedas latinoamericanas. Ya, en particular es un tipo de activo que manejamos bien de cerca y que ha tenido todos estos componentes que son obviamente más globales. Siempre hay que distinguir un poco, como se llama, el elefante en la habitación, ¿no es cierto? Siempre hay que pensar de que al final todas estas monedas igual van a tener un movimiento muy fuerte con lo que va a ser el King Dollar, ¿no es cierto? Vamos a tener que estar muy atentos a lo que va a pasar, por ejemplo,
King Dollar, ¿se le dice?
Exactamente, ¿eh? El que mueve en general todos los componentes, ¿no es cierto? Vamos a tener que estar atentos al SPI, el FOMC, que va a venir en las fiestas patrias, ¿no es cierto? Pero entrando en el punto principal, tenemos, primero hablemos de México. México está con todo lo que va a ser un mes que va a comenzar bien potente. Tenemos que el Congreso
ahí
mexicano...
Ahí puede quedar la crema.
Exactamente. Hay un mes en particular, y esto para los auditores quizás
muy
no lo tienen muy, muy claro.
Cuenta ese problema.
Exactamente. Bueno, todo parte con las elecciones presidenciales en México, ¿cierto? Uh-huh. Y elecciones parlamentarias, en las que el partido oficialista, Morena, logró una prácticamente supramayoría.
Morena y sus aliados en este caso.
Exactamente, sí. Uh-huh. ¿No es cierto? Morena y sus aliados lograron prácticamente una supramayoría en ambas cámaras.
No prácticamente, tienen totalmente la supramayoría.
Y adicionalmente tenemos que también la presidenta Sheinbaum ganó con mucha fuerza, ¿cierto? Dado ese contexto, va a pasar de que ahora en septiembre es un mes donde es media curiosa la transición, porque va a haber el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, va a estar gobernando durante septiembre con un nuevo Congreso.
Es rarísimo eso.
Sí, de hecho antes era peor porque se adelantó la fecha. Antes AMLO hubiese tenido 3 meses.
3 meses para hacer y deshacer.
Exactamente, ya con un Congreso muy grande, y se está temiendo una reforma, que es una reforma al Poder Judicial. En términos bien simples, ¿qué significa eso? Significa de que tanto el Tribunal Supremo, la Corte Suprema que tienen, como diferentes jueces en cortes más pequeñas, serían elegidos democráticamente.
Por voto popular.
Exactamente. Entonces ahí tenemos jueces que se van a convertir en políticos. Y ahí es un punto que es súper controversial. Ya se han manifestado tanto Estados Unidos como la Unión Europea y diferentes expertos, también locales e internacionales, con lo temida que puede ser este punto, ¿ok? Y ahí eso ha significado en gran parte la depreciación del peso mexicano, que ya está rozando, bordeando, y ha tenido una enorme volatilidad, acercándose ya a los 20.
Entonces, ahora, déjame solamente hacer un punto, porque yo te hacía el comentario cuando Gonzalo hizo la pregunta, si esto no era un efecto colateral del desarme de posiciones de carry trade en Japón, porque una teoría alternativa o quizás complementaria con lo que tú estás planteando, que es como más de fondo, tiene que ver con que después de que el Banco de Japón anunció sorpresivamente que iba a subir su tasa a principios de mes, digamos, básicamente se produce una especie como de corrida transitoria, al menos, de muchos hedge funds alrededor del mundo desarmando posiciones de carry trade en Japón, y eso se habría replicado a escala en varios de los países emergentes donde también habrían habido corridas de desarme posiciones de carry trade. ¿Crees que al final eso?
Efectivamente, es complementario.
Es complementario, de hecho, o sea, también.
El mismo día que nosotros veíamos el Nikkei cayendo. Ya, esto fue
11%, en la noche,
claro, el 12,4%. Bueno, el peso mexicano se llegó a depreciar un 4%. Al final del día cerró con un 2,5%, ¿no es cierto? Pero aún así es complementario. El flujo que hubo ahí.
O sea que, claro, hay mucho menos volumen de operaciones de apalancamiento de ese tipo contra el peso mexicano que contra el yen japonés, históricamente.
Exacto. Claro. Pero el peso mexicano es el que más lo refleja porque es el que tiene a nivel latinoamericano mucha mayor liquidez. Es claro. Un activo que se transa todo el día al final.
Claro, pero ahora, dejamos esto de preguntar.
Preguntémosle por Brasil, que viene llegando allá.
Para allá iba. Estando de acuerdo con tu análisis de que en México se vienen semanas turbulentas, o podrían ser turbulentas, no sabemos cómo terminar. ¿Cuál es la situación de Brasil? Porque en Brasil no hay cambio de gobierno, Lula tiene, claro, tendrá sus problemas, pero no estamos frente a la situación mexicana, digamos.
El contraste latinoamericano definitivamente nos muestra a Brasil como un país extraordinario, ya, potenciándolo por ese lado.
A ver, métenos energía con eso.
Primero, el mercado en Brasil, ¿no es cierto? Y también lo que es la actividad está súper bollante. Ya, y ahí viene. Primero tuvimos un 2023 con un agro fuertísimo, ya el trade balance de Brasil, la balanza comercial, está en máximo, y también añadió un componente que no estaba anteriormente, que nosotros sabemos que Brasil es una potencia agro, pero empezó a agregar el tema del petróleo. Entonces ahí hay diferentes cifras que nos están mostrando de que efectivamente las cuentas externas de Brasil están súper sanas, y en ese sentido ha potenciado harto su lado. Otro componente ha sido un mercado laboral que también ha estado súper bueno. Tasas de desempleo en la parte baja, nosotros, bueno, ustedes lo complementaron harto también, hablando de la informalidad laboral, en Latinoamérica es grande, en Brasil y México también, pero aquí nosotros vemos de que ese punto ha servido fuerte. Y otro componente que también es importante verlo es de que las cifras de crecimiento de Brasil, si nosotros tomamos, ellos toman la encuesta Focus, que es una encuesta que se publica semana a semana, que la colecta el Banco Central de Brasil, nos va mostrando de que los últimos 4 años ha habido una mejora desde, por ejemplo, nosotros preguntamos cuánto vamos a crecer a principio de año y cuánto terminamos creciendo, y los últimos 4 años ha sido mejor.
¿Mejor?
Ya, efectivamente.
Buena.
Entonces ahí es donde incluso a nivel local se discute mucho si es que hay ganancias de productividad que pueden estar escondidas y que han elevado en alguna parte lo que es el crecimiento potencial.
Ahora, pero sorry, Alejandro, pero solo para hacerte la contrapregunta, entendiendo toda esa realidad, ¿cómo uno se explica que el real brasileño se haya depreciado 15% en los últimos 6 meses y 10% en los últimos 3 meses?
Porque Lula anda toreando al Banco Central.
Bueno, pero eso es uno de los puntos, ¿no es cierto? De hecho, uno podría decir, oye, el real llegó a 5,8, ¿y por qué más o menos se calmó? Bueno, porque de Brasil le dijeron, señores, no más, ¿ya? No podemos seguir estar hablando y cosas así, por lo tanto, vamos a recogernos. Pero el punto fundamental, que obviamente incide en alta volatilidad, es el tema fiscal en Brasil. Okay. Tenemos un tema fiscal que es bien, bien complejo, ya, en el que nosotros el año pasado y toda la discusión estuvo en base a un esquema fiscal que mantenía la sostenibilidad, principalmente enfocado en el tema de ingreso. Y si bien el gobierno, como ha reconocido el presidente Campos Neto, del Banco Central de Brasil, y también el ministro Haddad, han hecho esfuerzos, digámoslo así, por incrementar los ingresos fiscales y mantener la arca relativamente controlada, los gastos han subido más que los ingresos. Por lo tanto, hemos tenido igual una situación fiscal que es más apretada. De hecho, súper importante porque hoy día mismo, entre hoy día y mañana, se va a conocer el presupuesto del 2025. Y eso también es una señal bien relevante.
Estuviste, perdona, estamos hablando con Alejandro Wimpo, ¿estuviste en alguna encuentro de inversionistas, una conferencia? ¿Quiénes participaban? Para dar una idea de las fuentes de...
Una conferencia...
Una vez alguien me dijo, nunca reveles tu fuente.
Nunca reveles tu fuente.
Que aquí hay múltiples fuentes. Apropiate de todo. Es un gallo despiadado. Que cuéntanos un poco con quién estuviste conversando.
Bueno, la conferencia en sí es una conferencia que reúne a tanto inversionistas locales, internacionales. Es organizada por Santander, ya yeah. es bien conocida, uno de los bancos más grandes con presencia en Brasil. Más de 1,000 personas que asisten, es decir, ya uno ve los almuerzos que son gigantes, etcétera, como la cantidad de gente que hay. Y hay mucho color directamente de lo que se puede conversar. Claro, y hay mucho analista local. Efectivamente.
En las reuniones después, one on one.
Claro, y ahí, mira, tomando un punto que estaba anteriormente, yo diría de que pasó el tema fiscal a un tema que yo creo que esto a mí me voló la cabeza, ¿no es cierto? Y yo creo que algo que uno no espera, de que cuando uno ve las tasas nominales en Brasil, internalizan alzas. Ya. Eso es muy curioso porque uno dice, oye, la Fed va a bajar. Va a bajar en septiembre, oye, en Brasil se internalizan alzas. Y uno dice, oye, pero qué raro, ¿no es cierto? Entonces el mercado parece que está equivocado. Y se le pregunta a los analistas locales, y dice, no, la verdad es que, ¿cuál es el componente que explica eso? Y es lo que decía antes, tenemos una economía boyante, muy fuerte, que creció esta primera parte también de una forma potente, por lo tanto estamos creciendo por sobre nuestro potencial. Y eso está, de alguna forma, presionando ciertos componentes de inflación, de actividad, y por lo tanto, hay algunos analistas, yo no lo comparto, pero que creen de que el Banco Central de Brasil va a subir tasa prontamente. Entonces, eso es bien curioso, porque al final es un contraciclo respecto a la Fed, claro. Y eso ha sido un punto que también mantiene harta tensión.
Y va a llegar hasta tipo de va como dos pasos adelante.
Sí, debería ahí fortalecerse el tipo de cambio. Claro.
Efectivamente.
Oye, para ir cerrando, hablamos de México, Brasil, país emergente por definición, China. El país emergente, no
la ex emergente. País emergente.
No, yo creo que sigue siendo.
Sigue siendo.
China, el titular de la canción debiese ser hoy día como que la economía, a pesar de que sigue creciendo, ya no crece como era antes. Y no hay. Y parecía ser que el mundo como que ya no cree que China va a ser el motor, esa locomotora disparada, digamos, desbocada que teníamos hace unos 15 años, ¿no?
No es una locomotora desbocada, pero es una locomotora.
O sea, todavía.
Tenemos una economía de 18 trillón ya y creciendo a en torno a un 5%. O sea, ahí hay que tomar en consideración, porque uno dice, oye, India, etcétera. Bueno, India todavía es relativamente pequeño
en relación a lo que podría ser. Entonces, yo creo que eso nunca había pasado en la historia de la humanidad, ni siquiera con Estados Unidos. A esos niveles, creciendo al 5 consistentemente con 18 trillón, no creo. Nunca.
Estados Unidos igual le puedo preguntar a ChatGPT si quiere.
Estados Unidos igual hace la media en los últimos dos años, o sea, una economía también de 27 creciendo 2,5.
Entonces, la mitad.
Estos ejemplos yo siempre los doy cuando hablo en clase de la convergencia absoluta, convergencia relativa, ¿no es cierto? Vemos países gigantes que hoy están creciendo a niveles, no sé, 27 trillón, creciendo al 2,5, 2,3. Hoy Chile estamos creciendo ahí tristemente con
la
una
mitad.
Economía exacto.
La mitad de Estados Unidos.
Ojalá.
Entonces, es bien dramático.
Esos son desafíos.
Bueno, pero para redondear. Llegaste muy optimista de Brasil, preocupado de México y China una locomotora.
China, stand-by. Nosotros nos mantenemos siempre ahí a las señales atentos.
Hay que estar.
Exactamente. Vemos incipientes señales, de uno podría decir, y ahí hay que interpretarlo, etcétera, de lo que puede ser una revitalización del consumo chino. Pero siempre en China hay que ser mucho más táctico, verlo con mucho cuidado y esforzarse mucho también en tratar de entender la lógica, porque eso también es algo que desde la óptica occidental no podemos entender a China y tenemos que tratar de mantener nuestro contacto, comunicación allá para poder desenmarañar un poco todo el puzzle que tenemos.
Oye, la respuesta que me dio ChatGPT a la pregunta de Gonzalo fue que es una excepción, porque lo que teníamos antes era después de las guerras. Después de las guerras grandes habían habido ejemplos de economías grandes creciendo muy fuerte.
Claro, pero lo que pasa es que 18 trillón la economía americana.
No, es que no había nadie, 18
hace poco tiempo.
Claro, no, pero en términos relativos.
Sí. Muy bien. ¿Y qué pregunta le hiciste? ¿Cómo le preguntaste?
Después te la muestro.
Ok.
Todo esto es un arte el...
¿Cómo preguntar?
Sí, ¿cómo preguntar en estos algoritmos de...?
Alejandro Wimpo, economista senior de la RAIN Vial Asset Management. Muy interesante, gracias por venir justo después del viaje a Brasil y de esta conferencia en Santander.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, Alejandro.
Oye, lo que está muy interesante también es Mercado G. Mercado G, hablando del dólar peso. ¿A cuánto está? ¿911 te dije yo?
913 lo tenía yo hace
un ratito. Mira, está rebotando, papá.
Un poquito, poquitito.
9.10 ahora.
9.10.
Ha vuelto a caer. Toda esa volatilidad, el trader le pica los dedos. Claro. Pero hay que tener cuidado también. Lo que les digo, que Mercado G es la mejor opción si usted quiere hacer trading de dólar peso, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y también respecto a todos los otros activos del mundo, lo van a atender bien, lo van a ayudar, lo van a acompañar. MercadoG.com.
Agosto tiene emociones que no puedes dejar escapar, por eso Hyundai tiene para ti la grandeza de All New Santa Fe, la mejor seguridad, tecnología y un diseño único para tus aventuras. Cotiza hoy tu nuevo Hyundai, si usted quiere la All New Santa Fe, por ejemplo, en la sucursal más cercana o en Hyundai.com.
Te cuento algo, vamos a tener la All New Santa Fe, tuve que hacer un bypass largo,
claro.
O sea, en Rancagua, con el bypass de Rancagua, por allá lejos, pero si uno quiere llega,
claro.
Lo estamos gestionando,
yep.
Así que la vamos
estamos
a probar.
Estamos a la guaite.
Y también se puede ir a probar la Ducati Desert X Rally, diseñada para los pilotos off-road más exigentes, con suspensiones de competición. Imagínate lo que tiene que ser eso. Está Nicolás Vergara en las carreras, en Brasil. Me llegó una foto.
En Italia.
En Milán. En Italia, sí. Yo pensé que era en Brasil.
Monza.
Sí, está con un amigo mío que estaba en Brasil y ahora apareció en las carreras. Y dije, ¿están en Brasil? No, pues era en Italia, tenés razón. Ahí me llegó una foto de Nicolás Reyes.
Hay un nuevo piloto argentino.
¿Sí?
Que corre mañana.
Italo-argentino.
Colapinto, apellido Colapinto.
Mira, qué sí. Bueno. La Ducati tiene componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócela en la tienda ubicada en Avenida Las Condes, 11.412.
Espera, que
como no,
que
entraron muy, con mucha energía los emprendedores.
Oye, Sheraton Miramar te invita a vivir una estadía inolvidable en la encantadora ciudad jardín. Disfruta de habitaciones con vista al mar, relájate en sus spa con piscina climatizada y deleítate con la mejor gastronomía internacional. Para más información, reservas.miramar@sheraton.com o en Instagram @sheratonmiramarhotel. Y, espérate, Price. Ah, tuve con Price, ya. Sí, pues que la
Price.
Gente Price. Ayer vienen los 110 años y ayer cometí un error que fue totalmente involuntario y lamentablemente me está empezando a pasar muy seguido.
¿Qué te pasa?
Que yo no había mirado la invitación, pero hay un evento los 110 años de Price.
Sí, pues. Confianza, liderazgo y futuro.
Estoy ya registrado.
El 1 de octubre.
El 1 de octubre, en la mañana. En
Casa Piedra. Yo lo estoy mirando aquí, 6 de date. Viene Sol Serrano,
no, extraordinario.
Mariano Sigman, Elin Matei, Patricio Jotar. Son los speakers.
Oye, pero lo más impactante de todo es que 110 años después, Price permanente ahí vigente.
Adelante.
Fresh.
Bueno, te invito, como me gusta que lo hacen muy bien, a presentar la sección de emprendedores, por favor.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada. Auspicio de Copec Win, la plataforma de nuevos negocios y venture capital de Copec.
Bueno, como todos los viernes, damos inicio a una nueva edición de la sección de emprendedores aquí en Información Privilegiada. Esta sección que está apoyada desde siempre por Copec Win. Y les habla Fernando Zavala. Hoy día me acompaña Gonzalo Restini. Recuerden que nos pueden escuchar en cualquiera de las plataformas de podcast. Si quieren repetir esta conversación o contarle a alguien que la escucharon y que les encantó. Hoy nos acompaña en estudio, tenemos a Soledad Pérez de Arce y a Esteban Costa, fundadores de Costa a Costa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Bien y ustedes?
Bien. Oye, estamos por el principio. De Costa a Costa, que
Esteban Costa.
Esteban Costa, de Costa a Costa. Oye, estoy viendo la página, esto está muy agresivo en términos de los productos. A ver, cuéntenos.
No, y prepárense nomás porque ahí hay magia también.
Sí. Vamos a pasar bien el fin de semana. Nos van a mostrar y se lo llevan de vuelta.
¿De Costa a Costa?
De Costa a Costa partió el año 2013. Nosotros éramos pareja en ese entonces y siempre tuvimos como harta iniciativa de ser como independientes y de vender cosas, como muy movidos en ese sentido. Y nos pusimos a pulear y dijimos como ya, pues pongámonos a vender algo. Íbamos a hacer sushi, dijimos no, en verdad sushi es muy complicado. Y a Esteban siempre le han gustado los mariscos y el mundo marino, no como a mí, pero a él le gustaba mucho. y partimos haciendo distintos platos preparados, como buscando siempre tener la mejor calidad de los productos y que fuera como algo innovador, porque marisco hay en todas partes, está lleno de chiquillos vendiendo mariscos, pero nosotros queríamos tener algo que fuera diferente, y que diera como solución a las casas en relación como a una comida, no comprar algo marino y que fuera como, sí, está bueno, pero en realidad lo hago mejor yo. Acá la idea era como, oye, compré esto y es igual a como lo hace mi abuela, igual a como lo hago yo, igual a como me lo hace mi mamá, y como evocar un poco esa escena de Ratatouille, de cuando el chef se come el Ratatouille y se va a su infancia. Ya, esa era la idea como del principio.
Qué buena película todo esto.
Atro.
Buenísimo.
Oye, y bueno, esto fue el 2013, ¿no? Llevan ya una jornada recorrida. ¿Y cómo qué ha ocurrido desde ese momento inicial en que hicieron partir con la compañía?
O sea, nosotros partimos en la casa de mi mamá, cocinando. Después nos fuimos al barrio Brasil. Ahí tuvimos nuestra primera cocina propia, nuestro primer arriendo. Y ahí hacíamos delivery, ¿no? Una dark kitchen, por así decirlo. Después de eso nos fuimos a Las Condes y ya profesionalizamos un poco más el asunto. Teníamos la cocina, un puntito de venta ahí en el Montserrat, no sé si se lo ubican, ahí en Las Condes, o sea, el ex Montserrat. Y ya con el tema de la pandemia, un poquito antes de la pandemia, nos fuimos a Vitacura, tuvimos el primer punto de venta grande en Vitacura con Padre Hurtado, y teníamos la cocina, el proceso en Recoleta. Ahí tuvimos un boom que nos fue increíble en la pandemia. La gente hacía fila, en esa época me acuerdo perfecto, para comprar estos platos, estos son los individuales y familiares, pero son siempre con estos tuppers que son maravillosos. Y después de esto nos mandamos un gran paso, que fue como tener un local con patente de alcohol, en donde tenemos una terraza, y esa terraza, bueno, cada vez funciona mejor. O sea, de hecho ahora tenemos los jueves que son los jueves de Costa Night, que en el fondo es un lugar donde viene gente a consumir los platos, a consumir un buen trago y hacer un momento más entretenido hasta la 1 de la mañana, el único día que abrimos hasta tarde.
Y hoy día entonces tienen una operación de delivery, una operación de restaurante y también de... Bueno, esas son las dos opciones, ¿no? Delivery, claro, a las casas, y también gente que va a comprar al local, claro, y se la lleva.
O sea, nuestra gran venta es gente que va a comprar para llevarse a la casa. Después nosotros dijimos, oye, ¿por qué no? Tenemos unas mesitas, tenemos patente de alcohol, hagamos unas mesitas, una barra, y tengamos una comida al paso. Y eso, la verdad, es que ha dado mucho fruto, la gente le encanta probar las cosas ahí y después decir, oye, pero esto es como un restaurante. Y así, pues yo me acerco y digo, esto mismo te lo puedes comer en tu casa. Entonces, eso.
Pero los mariscos que a mí me encantan, yo soy un fanático de los mariscos, lamentablemente no los puedo comer todos porque tengo alergia a algunos, pero siempre uno ha tenido el susto, digamos, quizás para además por experiencias personales, de que cuando uno no sabe muy bien de dónde vienen o con las cadenas de frío no funcionan bien, los productos son súper frágiles, digamos, y tienen una corta vida si es que no son bien tratados. ¿Cómo ustedes han desarrollado esa logística para que ese producto que está ahí llegue a mi casa, yo lo abra y no me encuentre con una mala sorpresa adentro? Claro.
Nosotros de Vertida siempre hemos trabajado con plantas de proceso que son especializadas en cada producto. Por ejemplo, en la Jaiba nosotros tenemos a una planta que de Eugenio Mardones, de hecho, que él nos hace las plantas. Yo le he visitado una planta con certificaciones, que cumple con las cadenas de frío, y bueno, nosotros también es parte del proceso. Entonces nosotros tenemos, bueno, yo como cocinero, en mi gran rol de mantener la calidad intacta desde que sale la jaiba del mar hasta que llega a las casas. Eso es con la jaiba.
Y eso me imagino que también pasa por el packaging, pasa por cómo se manejan, claro, estos productos, etcétera, ¿no?
O sea, apenas llegan a la tienda, en general se hace una revisión, de repente, los pescados frescos se mide la temperatura, si es que no está correcta, se devuelve. En el fondo es un proceso también súper minucioso, que nosotros también seleccionamos como muy bien a los proveedores, porque... Como les decía, hay mucha gente que vende marisco, mucha gente que vende pescado, y nosotros siempre buscamos lo mejor en cada una de las cosas que compramos o las alianzas que vamos haciendo. Y en general eso se relaciona más como a productores más chiquititos, no tan industriales. Buscamos a la persona que va en el bote, ¿cachai?, a sacar el pescado y que lo filetea casi que en su casa. Como que es todo muy... el concepto de costa a costa también tiene algo que es muy familiar, como que nos gusta mucho el concepto de lo cercano. Entonces, todas las alianzas, no sé, pues nosotros tenemos unas galletas que son hechas por personas que estuvieron como presas y ahora están buscando la reinserción laboral. Tenemos vinos que son de gente que está como empezando con sus producciones más chiquititas. No nos vamos como a lo grande, como que nos gusta esta cosa como más cercana. Y en eso mismo como que se puede plasmar en los platos que nosotros vendemos, que al final es como queremos que tu experiencia sea como decir tú, de calidad, desde el minuto que tú abrís el pote en tu casa y decís, chuta, esto en verdad está realmente bueno.
Oye, ¿solo región metropolitana por el momento? Perdona, Gonzalo.
Adelante.
Estábamos en Maitencillo, eso está más intermitente ahora. Pero
ya,
igual.
Y cuéntanos un poco qué es lo que viene. Entendemos la historia, hasta dónde estamos hoy día, hacia dónde va de costa a costa.
Bueno, nosotros estamos a pronto una apertura ahí en los militares acá cerca.
Un nuevo local.
Sí,
y espérate, ahí tengo una pregunta. Esa apuesta de tener locales físicos, ¿por qué? Porque uno tendría que pensar de que alguien que nació como nativamente desde el delivery, como ustedes, quizás desarrollaría las inversiones pensando en eso, más que en tanto.
Es increíble, ¿eh? Es lógico pensar eso, pero a nosotros nos pasa todo lo contrario. O sea, nuestro 77% de las ventas es presencial. No la gente que come, sino la gente que va a comprar, que le guste el lugar, una experiencia, ¿vale? En estas vitrinas que tenemos nosotros, grandes, que son dos vitrinas del porte, no sé, de este muro, elegir los platos, son varios, tenemos, no sé, 14 platos preparados distintos, en distintos formatos. Entonces a la gente le gusta eso de ir, y bueno, sobre todo ahora el nuevo proyecto que está ubicado acá cerca, en los militares con Alonso Córdoba, la idea está enfocado principalmente en oficinas, o sea, la gente que quiere almorzar, pescar un cevichito, solo entregamos todos los platitos, bla, 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 se lo puede llevar a una plaza, a un parque, a la misma oficina. Esto tú lo mezclas y está listo, o sea, no hay que echarle ni sal.
Eso. Bueno,
No, y pasa también que en el fondo las personas les gusta ir a la tienda porque en el fondo nosotros nos gusta conocer a nuestros clientes, tratarlos por el nombre. No es como que tú vayas y un cliente X, ¿cachai? O sea, tú llegás, hola Gonzalo, hola Fernando, ¿cómo estás? Hoy día tengo un producto nuevo que sé que te va a gustar. Como que no es así, me da lo mismo que eres, que vienes a comprar, me interesa que compres. Jamás ha sido ese el foco de costa a costa. Entonces a la gente también la tenemos muy educada en el sentido como de saber que va a llegar a comprar a un lugar conocido. De hecho, nosotros siempre hablamos de la familia de costa a costa y tenemos clientes de hace los 11 años que llevamos, que cada producto nuevo, yo ya sé a quién le voy a ofrecer el plato lanzado y a quién no, pues.
Y como dice el eslogan, cocinamos como si fuera para nuestra propia familia.
Espectacular. Oye, bueno, de costa a costa.cl, hay una A intermedia, de costa a costa.cl, para que todos los que nos están escuchando y que se motivaron para el fin de semana puedan comprar los productos. Y muchas gracias, estimados, por estar este día con nosotros.
Muchas gracias. Esteban y Sole Pérez de Arce.
Muchísimas gracias. ¿Sabía usted que Copec está transformando el futuro? A través de su hub de innovación Copec Wind está transformando los sectores de movilidad, energía y retail con nuevas soluciones para acompañar la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país. Copec Wind.
Bueno, nosotros vamos y volvemos para conversar con Ariel Nachari de Sura Investments para que nos cuente cómo está operando la cosa en los mercados.
Nunca es demasiado tarde para ser lo que pudiste haber sido.
En Duna, la escritora inglesa George Eliot. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Día a día surgen nuevas necesidades que nos invitan a desafiarnos y apostar por nuevas tecnologías. Por eso, en Copec, hemos creado Copec Wind, un brazo de innovación que busca abordar desafíos en tres ejes. Nueva movilidad con soluciones sostenibles e inteligentes. Nuevas energías a través del uso de fuentes renovables. Y nueva conveniencia, entregando experiencias de consumo únicas. Desde Copec Wind, continuaremos acompañando la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país. Sheraton Miramar te invita a una escapada perfecta. Disfruta de sus exclusivos paquetes, donde podrás escoger entre opciones que incluyen desayuno, almuerzo, experiencias únicas disfrutando el spa con piscina climatizada, masajes de relajación y con una vista inolvidable al Océano Pacífico. Para más información, escribe a reservas.miramar@sheraton.com o en Instagram @sheratonmiramarhotel.
En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. En RegTech hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias para afrontar la nueva ley de delitos económicos. Pero eso no es todo. También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en la mitigación de riesgos asociados al lavado de dinero. Cotiza con nosotros y recibe un servicio automatizado, personalizado y eficiente. RegTech AI, un nuevo salto hacia el futuro del compliance. Más información en regtech.com.
No, es que me encantó este departamento. Sí, es que lo tiene todo. Mira este espacio, el equipamiento, los dormitorios, los detalles. Espectacular. Aquí me quedo.
A mí también me encanta, mi amor. Pero este es el departamento piloto.
¿Y cuál es el problema?
Ven y enamórate tú también de Edificio Verdece 2. Conoce el nuevo piloto de 3 dormitorios más 3 baños con servicio y estar. Disfruta un gran parque privado y vive cerca de todo. Te esperamos en Las Rosas 12.876, Lo Barnechea. O infórmate en edificioverdece.cl. Inmobiliaria Paz.
¿Conoces Book? Book es tu aliado perfecto en la gestión de personas. Automatiza tareas administrativas y fomenta la cultura organizacional que deseas. Facilita el acceso a beneficios valorados y gestiona la nómina y otras tareas clave con eficiencia. Book ofrece herramientas para la gestión del talento y el bienestar de tus colaboradores. Agenda una reunión hoy y transforma tu lugar de trabajo en un espacio más feliz. Descubre más en book.cl.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Llega agosto cargado de nuevas y grandes emociones, como esas que nos hacen gritar a todo pulmón, o las que llevan la aventura al siguiente nivel, o tal vez esas que elevan la experiencia de conducción al máximo. Súbete hoy a todas esas emociones arriba del Hyundai All New Santa Fe. Llévatelo desde 32.990.000 pesos. Precio incluye bono a mi car maestro de 3.100.000 pesos. Cotízalo ahora en tu sucursal más cercana o en Hyundai.cl. Hyundai, una marca Gildemeister.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. Ingresa a www.mercadosg.com. Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl. ¿Has escuchado la frase que dice, la confianza es la nueva divisa de los negocios? En PwC creemos en esa premisa, pues estamos convencidos que, al administrar una organización con la confianza en el centro, estás garantizando su éxito a largo plazo. En PwC reunimos el mejor talento multidisciplinario con tecnología de última generación. Conoce más en pwc.cl.
Estamos de vuelta para conversar con Ariel Nachari de Sura Asset Management o Sura Investments. ¿Cómo te va, Ariel?
Hola, Gonzalo. Hola, Fernando.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás?
¿Cómo se recibió el dato de las PCE en Estados Unidos?
Bien, la verdad es que mercados bastante tranquilos, con alza generalizada, un S&P 500 que sube 0.52%, el Nasdaq un 1%, porque estos datos en línea con lo esperado, levemente por debajo de lo esperado, soportan completamente la idea de un recorte de 25 puntos bases por parte de la Fed en un par de semanas más. Además de eso, en Europa también se publicó un dato preliminar inflacionario que muestra una caída bien relevante en la cifra anualizada de un 2,6% o un 2,2%. Por lo tanto, en septiembre puede ser un mes donde no solo la Fed recorte tasas, sino que también el Banco Central Europeo. Y algo bien relevante, hoy día el último día hábil de agosto, a pesar de las caídas que tuvimos a inicios de mes, Estados Unidos y Europa están cerrando con retornos positivos el mes. O sea, se dio vuelta un poco esta narrativa. Y el dólar, bastante tranquilo, estable, entre 911 y 912 pesos, con un precio del cobre que también está estable y ha logrado estabilizarse sobre los 4,2 dólares la libra.
Perfecto, muy
bueno.
Así
que es un poco lo que está pasando.
Muchas gracias, bien, Ariel. Calma entonces los mercados.
Calma. Sí, dato bastante calma.
Ok, buenísimo.
Que esté muy bien.
Un abrazo, gracias.
Chao.
Vamos. Nos vamos.